Y ahora, en Radio Euskadi, Fuera de Juego. Con Diego Arambalza.
Hola, ¿qué tal, Gabón? Son las 11 y 17 de este lunes 15 de marzo en el que Mikel Merino visita Fuera de Juego. Estaremos en tan solo unos minutos con el futbolista navarro de la Real para hablar sobre todas las cuestiones que son actualidad a menos ya de tres semanas para la disputa de la final de Copa del próximo 3 de abril ante el Athletic, final que se va a jugar en la Cartuja, en Sevilla, tan solo tres días después del partido que España va a disputar ante Kosovo en el mismo escenario. Será el tercer duelo de esta próxima ventana FIFA para la que Luis Enrique ha convocado a Mikel Oyarzabal de la Real y a Unai Simón e Íñigo Martínez del Athletic, además de Brian Hill de Eibar. Por su parte, Luis de la Fuente ha citado con la sub-21 a Zubimendi, Barrenechea y de la Real, Moncayola de Osasuna y Pozo de Eibar. Así que Oyarzabal, Unai Simón e Íñigo Martínez no van a regresar a las dinámicas de Real y Athletic hasta dos días antes de disputar la final, mientras que Zubimendi y Barrenechea con la sub-21 lo van a hacer tan solo un día antes. Esta noche ha finalizado la 27ª jornada de Liga en Primera, lo ha hecho con el triunfo del Barça ante el Huesca, un buen resultado para Eibar y Alavés. El Huesca sigue colista con 20 puntos, el Barça se coloca a 4 del líder, el Atlético. Todo ello en una noche en la que estamos muy pendientes de la pelota. En Etxebarri se completa la 11ª jornada del Parejas, lo hace con el partido de las urgencias, sobre todo para Jaca y Martija, que se enfrentan a Urrutikoetxea e Imaz. Siguiendo el duelo está Mikel Bilbao. Hola Mikel, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, Diego, Gabón, amigos oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria. 42 de partido, no de un partido, es el partido en mayúsculas, porque este duelo va a marcar el devenir del campeonato en la pelea por la sexta plaza. Y ojo, porque el resultado momentáneo tiene su miga: 12 para Urrutia, 16 para Jaca Martija. De ganar Colorados, ojo, porque, insisto, las consecuencias serían terribles. Con 4 puntos están Urrutia, con 4 puntos están Ezkurdia Ladis, con 3 están Arturo Aranguren, y de ganar hoy con 3 se colocarían Jaca y Martija. De momento, el mejor del encuentro, Eric Jaca, agresivo, valiente, marcando diferencias con Chispa, de alguna forma rompiendo la defensa de azules, pero ojo, porque Colorados dominaban 16-10 y de momento esa atacada azul, 12-16, les hace meterse en el partido. Recta final del choque, 43 de encuentro en esta verdadera final para dos parejas, en especial para Colorados. De momento, Urrutia llevan 12, ahora en este caso 13 con el error de Martija, 16 para Jaca Martija.
Estaremos muy atentos a lo que suceda en Etxebarri en una edición de Fuera de Juego en la que estaremos también con Johnny Zaguirre, que logró el tercer puesto en la general final de París-Niza por detrás de Blasov, su compañero de equipo en Astana, y Shackman, que se llevó el triunfo hoy en Italia en Tirreno Adriático. La victoria se la ha llevado Burs Schmidt. Pogacar sigue líder con Van Aert segundo a 1.15 y Mikel Landa tercero a 3 minutos. Mañana termina la edición de la Tirreno Adriático con una crono. Álvaro Fernández Cadierno, ¿qué tal, Gabón?
Hola, Gabón.
Vamos con la pregunta de la noche.
688-840-840, final de Copa. A vuestro juicio, ¿quién sale peor parado tras las convocatorias de la selección española absoluta y la sub-21? ¿El Athletic o la Real? ¿La Real o el Athletic? 688-840-840. Para hablar de esto o de lo que queráis.
Venga, son las 11 y 20, escuchas como siempre Fuera de Juego, estás como siempre en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Una pausa y saludamos a Mikel Merino.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Euskadi.
Mikel Merino, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, entrabas en casi todas las quinielas para estar en la convocatoria de la selección española ofrecida hoy por Luis Enrique, pero finalmente te has quedado fuera. ¿Cómo has recibido la noticia, Mikel?
Bueno, pues la verdad que la he recibido, pues bueno, no con mucha alegría, como te puedes imaginar. Tenía la ilusión de poder estar en esta convocatoria también, de seguir con esa dinámica de convocatorias que yo venía trayendo con Luis Enrique, pero bueno, esta vez no me toca. El míster ha decidido que son otros los idóneos para esta concentración y bueno, me toca aceptarlo y bueno, tomármelo como una motivación extra, ¿no?, para lo que viene por delante, para demostrar que puedo estar ahí.
Está claro que el objetivo de todo futbolista es estar, es un premio y un reconocimiento al trabajo, pero hombre, por otra parte, si algo tiene de especial también esta convocatoria, y teniendo en cuenta el escaso margen, ¿no?, que vais a tener o que van a tener todos los que están convocados, por ejemplo, entre ellos el Arreal, Oyarzabal, Zubimendi y Barrenechea, para regresar y preparar a tiempo, porque lo del tiempo, bueno, va a ser muy muy escaso, ¿no?, ese margen que va a tener estos tres jugadores para preparar la final de Copa ante el Athletic del 3 de abril. En ese sentido, sí que es verdad que no estar en la convocatoria de hoy pues permite pues coger un poquito más de tranquilidad, de descansar, desconectar y poder preparar esa final en mejores condiciones, si cabe.
Sí, dentro de lo malo, ¿no?, que es la no convocatoria y que obviamente tenía toda la ilusión del mundo por ir, pues bueno, hay que sacar el lado positivo de las cosas y sí que es verdad que voy a tener más tiempo para poder recuperar, coger aire y dejar que las piernas, pues bueno, cojan energía de cara a la cita de la final de Copa, que es importantísima, y llegaré, pues bueno, en unas condiciones mucho mejores, sin duda alguna. Así que por ese lado, pues bueno, sacamos el lado positivo siempre.
Está claro, son 12 días más de recuperación en concreto para un futbolista que has disputado 35 de los 38 partidos, 3.002 minutos, un futbolista muy importante, Mikel, y lo hemos comentado contigo, ¿no?, en otro punto de la temporada, que al final, por lo que te pide Imanol y también por tus propias características como futbolista, pues eres un jugador que se nota, ¿no?, cuando tienes las piernas frescas y cuando también, en definitiva, has tenido ese descanso a todos los niveles, tanto físico para llegar desde atrás, pisar área y salir con balón, y luego por supuesto también mentalmente, porque está siendo una temporada muy exigente.
Sí, pienso que al final a todos los jugadores se les nota, ¿no?, cuando están con las piernas frescas o cuando llevan acumulación de minutos, pero en mi caso, pues bueno, me gusta mucho abarcar mucho campo, soy un jugador que también utiliza mucho su físico a la hora de robar balones, de tener una presencia aérea, de poder llegar a área. Entonces el hecho de tener las piernas frescas y el hecho de poder tener, pues bueno, aire en los pulmones, hace que bueno, que pueda dar otra versión de mí mejorada, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que este año he jugado muchos minutos, creo que ha habido fases de la temporada donde sí que me he encontrado un poco cansado, pero bueno, al ser el primer año que juego tres competiciones, es normal, ¿no?, que se den este tipo de situaciones, y me han venido muy bien este año para aprender de ellas y sobre todo de cara al futuro saber gestionar mejor los esfuerzos en determinados momentos de partidos y de temporada.
Ya decimos que no ha sido convocado por Luis Enrique en la última lista antes de la Eurocopa, pero bueno, en todo caso tú sabes que tienes la confianza del míster, porque ha sido un fijo para él siempre y hombre, él siempre que ha hablado sobre ti ha dicho que Mikel Merino es un futbolista fundamental para él. O sea que entiendo que la confianza en estar en la Eurocopa la tienes.
Sí, sigo creyendo en ello, ¿no? Todavía quedan partidos por delante, quedan muchos minutos y todavía no está nada decidido del todo. Él ya ha comentado en la rueda de prensa que hay jugadores que no están, que puede que estén, que hay jugadores que estén, que puede que no lleguen en esa última convocatoria, y todo va a depender de cómo estemos cada uno de nosotros en los últimos partidos. Yo le imagino que tendrá una idea general. Yo me siento con la confianza del míster, por supuesto, porque me ha estado llevando las anteriores concentraciones y si no contara conmigo o no pensara que soy un jugador importante, no lo habría hecho. Pero sí que es verdad que bueno, que en estos últimos partidos tendré que dar una muy buena versión de mí para ojalá el que quiera contar conmigo para la Eurocopa.
Ya decimos que en esa lista están Oyarzabal, Zubimendi y Barrenechea de la Real y Unai Simón e Íñigo Martínez del Athletic, que apenas 48 horas en concreto van a tener para preparar esa final, porque el 31 de marzo hay partido ante Kosovo en el caso de la selección española absoluta y el 3 de abril es la final de Copa. ¿Crees que puede trastocar mucho los planes o al final, no sé, está todo ya tan trabajado que tampoco hay que darle excesiva importancia a ese hecho?
Creo que la importancia la tiene para los jugadores en sí el hecho de cambiar el chip un poco de la selección a tu propio club, a el solo tener 24-48 horas para volver a meterte en dinámica de equipo, a volver a refrescar lo que te pide tu entrenador en tu club y olvidarte un poco de lo que has hecho con la selección. es la mayor dificultad para esos jugadores en específicamente. El resto, yo creo que en nuestro caso pues solo es un jugador, ¿no, Mikel? Bueno, los de sub-21 también, pero tenemos muy claro lo que jugamos, tenemos muy claro lo que queremos hacer, y la gente que se ha ido para allí es gente muy inteligente y seguro que no le cuesta mucho volver, así que bueno, esperamos que llegue cuanto antes ese momento para estar todos juntos y preparar de la mejor manera posible el partido que tenemos por delante.
Oye, Mikel, una pena lo de ayer en Granada, ¿eh? Porque se puso fin a la racha de 7 partidos sin perder, de 4 victorias, un empate en los últimos 5 encuentros, un partido que siguió el guión que interesaba más al Granada, con poco ritmo, en el que no pudisteis imponer vuestro estilo, pero que en todo caso yo creo que fue de empate, ¿no? Porque al final el gol fue, pues eso, una jugada que entra, lo mismo no podía haber entrado, pero entró, y te quedas con esa lástima, ¿no? De sobre todo haber perdido.
Sí, la sensación general que se nos queda, o personalmente que se me queda a mí, es de que era un partido para haberlo dominado más, ¿no? Para haber tenido más paciencia con el balón, para haberles hecho correr más y marcar tú un poco el ritmo y el tempo del partido, el que no surgiera las prisas por hacer ocasiones cada poco tiempo, sino madurar un poco el partido, sobre todo sabiendo que ellos venían de competición europea y que podían acusar un poco esos minutos, pues el haber jugado más, ¿no?, con el balón, con ese cansancio que pueden tener ellos, y al final yo creo que el partido siguió un poco los derroteros que a ellos les interesaba más, ¿no? El que hubiera pocos minutos netos de juego, el que hubiera parones, el que hubiera muchas faltas, y al final, pues bueno, con una ocasión que casi no es ni ocasión, que es un tiro, sí, que va afuera, le pega a uno y entra por el otro palo, pues consiguen una victoria que bueno, que en el peor de los casos podía haber sido un empate, pero bueno, se dio el peor de los casos aún peor, que fue una derrota a pesar de no merecerlo, ya te digo.
Por cierto, ¿cómo está Silva? Porque se le vio salir del campo casi casi sin poder andar con ese golpe lumbar, no sé cómo está.
Pues está dolorido un poco de la parte de atrás de la espalda, de las lumbares. Se llevó un golpe fuerte del jugador del Granada y bueno, habrá que esperar un poco a ver cómo avanza en estos días. Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros y bueno, tendremos que ver por ahora cómo va evolucionando. Espero que no sea mucho porque lo necesitamos.
Está claro que sí. Lo próximo es el domingo ante el Barça, un Barça que atraviesa de largo el mejor momento de la temporada, Mikel, y que además va a ser el último partido antes ya de la final de Copa.
Sí, sabemos que va a ser una buena prueba para nosotros antes de la final de Copa, sobre todo para no relajarnos, para ir con la sensación de jugar un partido de máximo nivel y un partido contra un equipo que siempre pone las cosas muy difíciles y que nos va a exigir lo mejor de nosotros. Esta temporada hemos jugado varias veces contra ellos y en todas hemos dado la cara y hemos competido de tú a tú. Entonces, pues bueno, espero que este partido no sea menos y que podamos ver una versión de la Real valiente y que nos deje con un buen sabor de boca de cara al partido de la final.
Falta eso, ¿no? Poner la guinda y conseguir sacaros esa espinita, porque el Barça se ha escapado vivo muchas veces esta temporada ya, Mikel.
Sí, lo hemos dicho varias veces, que ha habido muchos partidos en los que creíamos que merecíamos más de lo que hemos conseguido sacar, y cada vez que te enfrentas a ellos estás más cerca todavía, ¿no?, de conseguir esa victoria. Entonces, bueno, no podemos dejar de intentarlo, no podemos bajar los brazos. Sabemos que muchas veces con este tipo de equipos son detalles lo que marcan la diferencia, y seguramente el partido de la semana que viene será parecido, ¿no?, de tú a tú, de dos equipos que quieren jugar a fútbol de manera valiente y que se marcará por detalles. Esperemos estar finos y que el partido caiga de nuestro lado.
Naciste el 22 de junio del 96, o sea, 8 años antes de que la Real disputara su última final, que fue el 30 de marzo del 88 ante el Barça, 1-0, perdió la Real esa final con derrota en el Santiago Bernabéu, y 9 antes del último título, el que se ganó el 27 de junio del 87, en la Romareda contra el Atlético. Mikel, la afición tiene muchísimas ganas de volver a levantar un título.
Normal, ha pasado mucho tiempo. Yo creo que un club como la Real pues echa de menos, ¿no?, esos momentos, el jugar finales, el jugar partidos importantes. Tanto la afición como nosotros sabemos que es un momento único y que es muy difícil que se pueda repetir, sobre todo para este grupo, ¿no? Que va a ser difícil que todos los jugadores que estamos ahora, que es un grupo excepcional, por distintas circunstancias, es difícil, ¿no? Que bueno, jugadores veteranos o jugadores jóvenes, pues que al final este grupo se mantenga durante años, pues sabemos que es un momento especial para nosotros. Todos creemos en que tenemos la posibilidad de conseguirlo y tenemos que aprovechar, ¿no? El buen estado de forma, el buen grupo que hay y el nivel que tenemos en esta plantilla.
Así dicho, ser sucesores de los Arconada, Larrañaga, Vaquero, López Ufarte, Chiqui Berguistán y Zamora es bonito, pero suena así fuerte, ¿eh?
Sí, suena fuerte, pero al final siempre a los futbolistas y sobre todo a la gente ambiciosa como nosotros nos gustan las emociones fuertes, nos gusta el jugar siempre por ganar, el jugar por conseguir objetivos grandes y es lo que siempre hemos soñado, por lo menos yo de pequeños, ¿no? Conseguir títulos, conseguir cosas importantes y dejar tu nombre, ¿no? Marcado para la historia. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo. Sabemos que va a ser muy difícil, pero sin duda que puede ser un honor enorme, pues bueno, ser los sucesores, ¿no? De aquella generación tan buena.
¿Has visto aquella final?
Bueno, en la cuarentena echaron la final repetida, tuve la suerte de estar con mi padre y la vimos juntos. No vimos todo de principio a fin, pero sí que por encima vimos un poco de aquella final.
Tu padre en esa época estaba en Leganés y ya en Osasuna, te habrá contado, ¿no?, cómo era aquella Real de los Arconada y compañía.
Sí, bueno, esa Real le pilla todavía un poco joven a mi padre. Mi padre, sí,
empezando, ¿no?
Sí, empezando, bueno, sí, de chaval, pero sí que se acuerda un poco, ¿no?, de aquella época, de aquella Real, de lo importante que fue y de los buenos jugadores que tenía, de mucha gente de casa, mucha gente que jugaba muy bien y que era muy valiente y muy atrevida. Y bueno, la verdad que es un poco las señas de identidad que también tiene la Real de hoy en día, ¿no? El ser valiente, con gente de casa, de nunca dar un partido por perdido y de ir siempre hacia adelante.
Enfrente el Athletic, sin duda. Una final es muy especial, pero, hombre, un derbi vasco en una final es ya el no va más, ¿no? No sé si tendría un sabor aún más especial ganar la Copa por ganársela precisamente al Athletic.
Sí, puede ser. Hay una rivalidad muy importante entre el Athletic y Real, se lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, cualquier derbi que hay en temporada regular siempre se toma con la máxima intensidad, pues si hay un título en juego, todavía mucho más. Entonces, bueno, nosotros vamos a afrontarlo como un partido importante para nosotros, como una final, que es lo que es, intentar que esa extra de motivación no nos salga por el mal camino, sino utilizarla a nuestro favor y bueno, seguro que si estamos cerca de nuestro nivel y somos valientes, estaremos muy cerca de ganar la final.
¿Cómo ves a este Athletic? Porque es cierto que desde la llegada de Marcelino ha cambiado mucho, se ha clasificado de hecho para una nueva final y encima ha conseguido también el título de la Supercopa. Yo no sé si piensas que erais más favoritos el año pasado, que es cuando se tenía que haber jugado la final, el pasado 18 de abril, que este. Si las cosas en definitiva se han igualado bastante con respecto a la final que podría haber sido el año pasado.
Bueno, sé que suena tópico, pero en una final, sobre todo de este calibre, no creo mucho en los favoritismos, ni sobre todo creo mucho en las inercias. Es un partido único, ellos ahora mismo están bien, con la llegada del entrenador nuevo tienen otra vida, otra energía que igual antes no tenían, pero una final es una final y muchas veces las dinámicas cambian completamente. Entonces, esto va a ser cuestión de quién lo quiera más, de quién esté más preparado para jugarla y quién tenga más pozo a la hora de jugar para saber lo que hay que hacer en los momentos difíciles del partido. Entonces, no me gusta hablar de favoritismos, y menos en una final así. Yo estoy muy confiado y muy contento con cómo están las cosas ahora mismo, cómo nos van a nosotros, y seguro que sabemos competir el partido bien y estamos cerca de ganar.
Comentabas lo del pozo, ¿no?, de jugar un partido de estas características como una final. En este sentido, la experiencia del Athletic en disputar finales, porque van a ser con la vuestra y, por supuesto, con la del Barça, ¿no?, de 14 días después, 9 en 12 años, ¿puede influir, puede ser un factor a tener en cuenta de cara a la final del 3 de abril?
Bueno, obviamente la experiencia siempre ayuda, ya no solo en finales, sino en cualquier tipo de partido. El tener ese puntito de experiencia, de haber estado antes en una situación así, también ayuda. Nosotros tenemos la suerte de contar con gente de nivel top mundial, como Silva, como Nacho Monreal, que han jugado un montón de finales y partidos importantísimos de Champions a lo largo de su carrera, y es algo que también nos puede beneficiar, ¿no? Aparte de bueno, la suerte también de haber estado en categorías inferiores con la selección, el haber jugado finales, y eso es algo que, bueno, en todos los equipos hay gente, ¿no?, que puede dar ese pozo y esa experiencia, y bueno, es algo que hay que jugar con eso también.
y el hecho de que el Atlético vaya a jugar otra final 14 días después, no sé si crees que vosotros podéis sacar tajada de ello, en el sentido de que el Atlético pueda estar ahí a las dos finales.
No creo, yo pienso que ellos van a ir paso a paso, van a afrontar cada partido como el más importante, es lo que haríamos nosotros, lo que haría cualquier equipo, y no creo que ellos estén pensando en la final del Barça antes que en la nuestra, porque por cronología les toca la nuestra primero. Entonces sí, lo que haría cualquier equipo es lo que te estoy comentando, ¿no? El estar centrado en lo que hay que estar. Pienso que ellos van a hacer lo mismo y no va a influenciar en nada.
Bueno, una pena va a ser lo del público, ¿no? Porque ya decimos que estamos en una situación que es la que es, lo primero es lo primero, pero eso no quita que sea una pena, ¿no? Que no vaya a poder haber aficionados vascos en las gradas de la Cartuja, ¿no? Porque aquello sería un fiestón en Sevilla entre aficionados de Real y aficionados del Athletic. Una pena, Mikel.
Va a ser una pena, sí, señor. Ya no solo la pena es que no estén en el día a día en Liga, sino que, pues bueno, especialmente en un partido como este, en una final vasca en la que las aficiones iban a montar una fiesta en el estadio, en el que el ambiente iba a ser absolutamente espectacular y que todos lo íbamos a recordar para siempre, pues bueno, pasa a algo más light, por así decirlo, ¿no? Algo que sí que tiene mucha importancia y que es una final y que vamos a ir los dos equipos a muerte seguro, pero que sin esa afición, pues bueno, pierde un poco de magia o de carisma el encuentro. Sin duda alguna los tenemos presentes, sentimos su cariño en todo momento y lo haremos por ellos.
¿Eres de los que te gusta hacer promesas del tipo, bueno, si gano la Copa, no sé, voy andando hasta Javier o no sé, algo así? ¿Eres de los que te gusta hacer promesas de las cosas o no?
No soy de hacer ese tipo de promesas, no. Soy bastante más tranquilo, ¿no? Si la gano estaré muy feliz, lo celebraré con toda mi familia, pero no suelo prometer ese tipo de cosas.
O sea, que teñirte el pelo de chururdín ni nada de esto, nada de eso.
No, por ahora no.
Mikel Merino, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte, mucha suerte de cara al partido de este domingo ante el Barça y, por supuesto, de cara a la final y a todo lo que queda de temporada por delante. Y lo dicho, eskerrik asko, un abrazo, mucha suerte, Mikel, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Venga, 11:38, ahí están las impresiones de Mikel Merino en Fuera de Juego, la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Y volvemos ahora a Mikel Bilbao para que nos cuente el final del partido. Jaca Martija, Urrutikoetxea, Imaz, ¿quién se ha llevado la victoria, Mikel?
Pues ha llevado la victoria la pareja colorada, 22, Jaca Martija, 14, Urruti Imaz. Y ojo porque este marcador tiene su miga y ojo porque no hay que olvidar que en la primera vuelta Urruti y Imaz ganaron 22-16 a Jaca y Vicuña. Es decir, hoy Jaca y Martija, además de ganar el punto, han ganado el tanteador a unos rivales directos. Después de 56 minutos, el hombre del partido, Eric Jaca, 16 tantos para deslizar bien secundado por un segurísimo Martija y con esa sensación de que Colorados tienen mucho que decir. Y ojo a las consecuencias de esta victoria. Con 4 puntos se quedan Urruti y Imaz, con 4 puntos de Ezkurdi Aladiz, con 3 Artola Aranguren, con 3 se quedan la pareja formada por Jaca Martija. Esto es, Diego, amigos oyentes de Radio Euskadi y Radio Vitoria, la pelea por la sexta plaza es un auténtico embudo a estas horas de la noche.
Bueno, ¿cómo ha quedado y cómo está el Parejas tras la finalización de esta undécima jornada? Pues nada, Mikel, en cuanto nos digas, vamos contigo con protagonistas.
Perfecto, hasta ahora.
Venga, vamos con WhatsApps, 12-20. Álvaro, ¿qué nos dicen nuestros oyentes? 688-840-840.
Hablando de la selección, hablando también de la final de la Copa, dice un oyente, Mikel, mejor que con la Roja estás en casa, preparando y pensando la final. Otro dice, Muni y Giray están de selección, pero cuando ganemos la final, otro más dice, la Real sale peor parada por el virus FIFA porque faltan Isaac y faltan Yanusay. Otro dice, Merino, mucha gente de casa, dice Silva, Isaac, Yanusay. Sí, sí, todos de casa. Aupa Athletic, que apillaren Iruan eta Masaspian, finalak Bilbora, Bizkaira. Otro más dice, Merino, y sin riesgo de lesionarte para disputar la final, al menos si te importa algo. Otro nos dice, me es indiferente quien salga peor parado. Sé que mi Athletic será Chapeldún, Aupa Geu. Y otro, Mikel Merino, en este caso un oyente de Radio Euskadi, decía preguntarle a mi tocayo si declara su amor incondicional a la Real o se ve en otro Real que no es Urdín. 688-840-840.
Bueno, pues ahí está, sin duda, la noticia del día. Estábamos muy pendientes, queríamos conocer esa convocatoria de Luis Enrique y también de Luis de la Fuente para los partidos internacionales de España, tanto de la en categoría absoluta como sub-21, y finalmente Oyarzábal, Unai Simón e Íñigo Martínez van a estar en la selección española absoluta, además de Brian Gil, Zubimendi, Barrenechea, Moncayola y Pozo de Leibar estarán en la sub-21. Volvemos a Echevarri, Mikel Bilbao está ya con protagonista. Adelante, Mikel.
Con el protagonista del partido en mayúsculas, Eric Haka, Gabón.
Apagado, Mikel.
16 tantos en la exhibición que has dado hoy, pero lo que es más importante, terreno colectivo, un punto importantísimo, seguís muy vivos.
Sí, estamos vivos, punto importante, haberás ganado contra Urruti y contra Ander y muy contentos, ¿no? Bueno, parece ser que de una vez hemos podido cambiar la dinámica malísima que traíamos. La semana pasada conseguimos una buena victoria. Y hoy otra, ¿no? Estamos ya, pues bueno, recuperando nuestras sensaciones habituales y yo creo que ya estamos sumando como pareja.
Empezabas perdiendo 0-4 con errores tuyos, pero te veía con chispa, te veía valiente desde el principio.
Sí, yo entre semana también ya he dicho que si vamos a morir, vamos a morir con las botas puestas, ¿no? Y siendo fieles a lo que somos. Creo que hoy ha sido eso. He empezado un poco igual acelerado, un poco tenso, atado. Y me costaba mover un poco las piernas, pero bueno, luego con la ayuda de Julen, que ha entrado mejor que yo al partido, le he dejado jugar un poco y luego en la segunda parte larga creo que he hecho un buen partido, creo que he sido yo el que ha puesto un poco el ritmo en el partido y a la hora de rematar, pues sobre todo al final he acertado, muy contento.
Eric, ojo a las consecuencias de esta victoria. Dos parejas con 4 victorias, 2 con 3. Estáis a un punto de la sexta plaza.
Sí, y lo más importante, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que dependemos de nosotros mismos. Y, tenemos 3 partidos vitales contra rivales de Baico. Partidos muy difíciles, pero bueno, lo importante es estar vivos y yo creo que teniendo las sensaciones que hemos tenido estos 2 días podemos ganar a cualquiera, ¿no? Estamos sumando, Julen está jugando muy seguro, está arrimando pelota, está cubriendo cancha y yo también, pues con ese respaldo estoy jugando mejor, ¿no? Me siento más arropado, entro con más confianza para hacer daño también y no tengo que andar entrando del 4 y tanto de lejos, ¿no? Y bueno, lo importante es que estamos vivos, como he dicho, y a seguir.
Si no hay contratiempo físico, estáis en ese llamado punto de inflexión porque encadenáis 2 victorias consecutivas en un momento decisivo del torneo, Eric.
Sí, bueno, hemos llegado vivos hasta aquí y vamos a seguir a tope hasta el final, ¿no? Tenemos opciones, hay que gastar todas las balas y bueno, tenemos que ganar prácticamente las 3 finales que tenemos. Si no son 3, ganar yo creo que 2 y el Averas sí o sí a Artola y a Aranguren, que si les ganáramos, yo creo que ganaríamos el Averas porque perdimos en 21. Y bueno, el partido más complicado sobre el papel lo tenemos la semana que viene contra Imar y Rezusta. Pero bueno, aquí nada es imposible, ¿no? Ellos también han venido de una racha mala, creo que habían perdido 4 seguidas. Y ojalá pues la semana que viene les podamos ganar y sacar ese cuarto punto ya, que sí que nos haría dar un paso muy grande adelante.
Y una última, quedaban 5 finales, ganasteis. Quedaban 4 finales, ganasteis, habéis ganado hoy, quedan 3.
Ojalá ganemos los 3, ¿no? Para nosotros sería increíble porque si ganásemos los 3 estaríamos yo creo que prácticamente dentro y vendríamos con una dinámica muy muy buena de cara al playoff, ¿no? Pero bueno, no podemos estar pensando en lo que va a pasar dentro de 2 jornadas. Ahora toca recuperar. Estos partidos tensos al final te dejan más cansancio los días siguientes y bueno, a recuperar bien y a preparar el partido el sábado.
Ahí estaba Eric Haka en la sintonía de Radio Euskadi. Si os parece, ya a lo largo de este espacio, un poquito más tarde, os pido paso con algún protagonista más de, si puede, de la pareja azul, de la pareja perdedora.
Venga, pues perfecto. Entre tanto, repasamos cómo queda esta clasificación del parejas al término de la 11ª jornada. Líderes, el Ezcano Zabaleta con 9 victorias. Segundos, Altuna y Merezurrena, 8. Estos 2 estarían ya ahora mismo en semifinales. Y luego la pelea por el playoff. Terceros, Peña Albizu con 7. Cuartos, Olaizola Rezusta con 6. Quinto, Urruti Imaz con 4. Sextos, Ezcurdia Ladis con 4. Y ahora mismo, esos disputarían el playoff, y ahora mismo estarían eliminados Artola Aranguren con 3 y Haka Martija también con 3 victorias. Así que ya decimos que está que arde porque entre Urruti e Imaz, que son quintos, y Haka Martija, que son últimos, tan solo hay una victoria, un partido de diferencia. La próxima jornada va a empezar el viernes, este viernes en Bilbao, con el partido Lezcano Zabaleta ante Peña y Albizu. El sábado en Pamplona, Haka Martija, Aimar Rezusta. El domingo en Logroño, Ezcurdia Galarza, Artola Aranguren. Y el lunes en Getaria, Urruti Imaz ante Altuna y Mariez Currena. 11:46, una pausa y seguimos.
Cada noche en Radio Euskadi, el deporte a fondo. Repasamos la actualidad deportiva de la jornada y los protagonistas se acercan a nuestros micrófonos en Fuera de Juego.
Edurne Pasaban, ¿qué tal?
Gabo, buenas noches.
Vamos a viajar hasta el Himalaya con Eneko Pou. Hola, Eneko, ¿qué tal?
Muy buenas.
Iker Muniain, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Joaquín Altuna, Gabón.
Aisho, Gabón.
Aprovechando su estancia aquí en Euskadi, queremos compartir unos minutos de radio con Jon Ram.
Opa, Gabón.
Y esta noche visita Fuera de Juego su entrenador, Iago Arrasate.
Gabón, buenas noches.
Manu García, ¿qué tal, Gabón?
Gabón, buenas noches.
Voy a intentar pedir a ver si Radio Euskadi me sigue entrevistando.
Cuando quieras, sí.
Cada noche después de Gambara a las 11 y cuarto, Fuera de Juego con Diego Arambalza y la redacción de deportes de Radio Euskadi. Y siempre en la web eitb.eus/fuera de juego.
Volvemos al frontón de Etxebarri, está ya Mikel Bilbao junto a otro protagonista. Adelante, Mikel.
Pues vamos a esperar un poquito, estoy en plenos vestuarios del recinto vizcaíno. A ver si podemos hablar con algún protagonista de la pareja azul.
Venga, sin problema.
Le dicen un segundito, ¿eh?
No hay problema. Ahí está, esa victoria 22-14. Jaca Martija ante Urrutia y Imaz. Es el directo, es la radio y lo estamos contando.
Fíjate,
según está.
Sí, fíjate tan directo que es que voy a tocar la puerta.
Venga, pues dale.
A ver, no me abre nadie. Esto es la cuestión del directo.
Esto es el directo.
Esto es la cuestión del directo.
Bueno, pues Mikel, si te parece.
Hay una posibilidad de conversar con algún.
Venga.
Con Mikel Urrutikoetxea, mira.
Venga,
con
pues
la
dale.
Puerta, se ha abierto. Papá Urruti. Gabón.
Gabón, bye.
Esto es la radio.
¿Qué sensaciones te deja este partido?
Bueno, raras, ¿no? Al final, bueno, nos hemos disfrutado durante todo el partido. Yo creo que Martija ha dominado atrás y luego, pues, Jaca, cuando ha tenido, pues, ha acertado, ¿no? No todas, pero bueno, al final sí ha acertado. Y luego, bueno, nosotros hemos tenido ciertos errores en ciertos momentos puntuales. Se nos han ido el marcador y hemos ido perdiendo confianza, ¿no?
Un poco irregulares hoy, ¿no? Habéis mezclado buenas cosas con otras no tan buenas, ¿no?
Sí, eso es así. Al final el inicio ha sido bueno, hemos empezado bien, centrados en el partido. Y luego, sin enterarnos, pues nos han empatado y nos han pasado en el marcador. Han conseguido un parcial de 9-1, se nos han ido otra vez el marcador. Y poco a poco hemos ido perdiendo esa confianza. Martija dominaba atrás, me quitaba mucha pelota, tenía que entrar de muy lejos. En este frontón, si buscas altura, el frontis ya escupe y sale muy atrás la pelota. Y bueno, no me quedaba a gusto para nada con el partido que he hecho, pero bueno, hay que seguir.
Mikel, dos parejas con 4 victorias, 2 con 3, un auténtico embudo en la parte baja de la tabla. Hay que pelear y mucho en busca de la sexta plaza, ¿no?
Sí, así es, bueno, pero ya sabemos que iba a ser así. Al final, pues bueno, en los partidos que quedan intentaremos dar todo y si nos clasificamos, pues bien, ¿no? Seguiremos trabajando y hay que seguir.
Esto es el campeonato, es decir, pasáis de un gran partido el pasado lunes a uno no tan bueno hoy. Esto es lo que está pasando con muchas parejas. Signo de igualdad.
Sí, así es el campeonato. Al final, bueno, son días, hay días que las cosas salen mejor, otros días peor, pero bueno, hay que seguir trabajando hasta el último partido. Todavía está en nuestras manos porque estamos por delante de dos parejas con 4 puntos y eso siempre es importante también, ¿no? Tener en nuestras manos esa clasificación, pues bueno. Ya te digo, quedan 3 partidos y ahora vais a seguir trabajando y intentar prepararlo lo mejor posible el siguiente.
Ánimo, Mikel.
Vale, es que arriesgo.
Mikel Urrutikoetxea en la sintonía de Radio Euskadi, al que hemos asaltado, como habéis podido comprobar, en pleno directo, tocando la puerta del vestuario. Bueno, se ha atendido fielmente el vizcaíno, a pesar de esa derrota triste, contrariado por lo que ha sido una derrota dura para ellos.
Es que arriesgo a Mikel Urrutikoetxea y es que arriesgo a ti. Mikel, un abrazo, agur.
Agur, pareja, agur.
Y ahora ciclismo, Dani Gaña, Gabón.
Gabón, Diego.
Porque ayer terminó París-Niza, una de las grandes carreras de este inicio de temporada, y lo hizo con victoria de Shackman y podio para Jon Izagirre.
Victoria sorpresiva, porque lo que nadie esperaba en 97 kilómetros en la etapa quizá más sencilla de toda la vuelta es el doble accidente, la doble caída de Primoz Roglic, y que a pesar de tener punto honor y luchar hasta el final perdió más de 3 minutos y todas sus opciones de clasificación general. Bora se llevó la vuelta con Shackman, trabajó también mucho hasta Astana, que consiguió finalmente meter a sus dos corredores Blasov y Jon Izagirre en la segunda y tercera posición.
Bueno, pues estamos ya en compañía de Jon Izagirre. Kaixo Jon, Gabón.
Gabón.
Eta Soriona, ¿qué?
Eskerrik asko.
Tercer puesto en París-Niza, para estar más que contento, ¿eh?
Sí, una carrera importante y bueno, estar ahí siempre es importante, sí.
Sí, porque es el primer podio de tu trayectoria deportiva en una de las grandes carreras de comienzo de temporada, como es la París-Niza. La etapa de ayer, lo cierto es que fue extrañísima, pasó de todo, y si no, que se lo pregunten a Roglic.
Sí, siempre suele ser así, ¿no? En París-Niza, aun siendo recorrido diferente, suele ser recorrido corto, intenso y, bueno, lleno de sorpresas, ¿no? De todo tipo, y ayer pues fue lo mismo, ¿no? Hubo un poco de todo y pues desgraciadamente le tocó a Roglic pues esas desgracias de caídas que le sacaron de la victoria, pero ya sabemos cómo es este deporte y bueno, nosotros nos salió bastante bien, no pudimos alzarnos con la victoria, pero no, lo intentamos y un segundo y tercer puesto pues no está mal, ¿no?
Sí, daba la sensación, John, de que, bueno, de que este cambio de recorrido por eso de la pandemia y demás, bueno, pues os iba a restar un poco de oportunidades, ¿no? Sin embargo, el recorrido era bonito, ¿no? Se hablaba de que no había dureza suficiente y está claro que demostráis que en 100 kilómetros se pueden pasar muchas cosas.
Sí, sí, yo creo que cara al espectáculo incluso suele ser más bonito, ¿no? De etapas cortas, intensas, reviradas. Respecto a etapas largas y bueno, menos atractivas, sí que le faltaba quizá más dureza, ¿no? Para ser más selectivo, ya que llegamos un grupo, bueno, bastante numeroso, ¿no? Unos 20 corredores intentando romper la parte delantera del pelotón, no lo pudimos romper, pero bueno, yo creo que París-Niza en ese tipo de recorrido siempre acierta, ¿no? Sobre todo ese último día.
Sí, la etapa de ayer, la última, fue, ya decimos, rarísima, con esa doble caída de Roglic que dinamitó la carrera. Te quiero preguntar cómo vivisteis vosotros en ruta esta situación, John, porque Omar Fraile iba en el grupo delantero, volvió al pelotón a ayudar, estaba la situación de Blasov, la tuya, los dos peleando y con opciones incluso de poderos llevar la París-Niza. ¿Cómo lo vivisteis dentro del pelotón?
Bueno, pues un poco locura, ¿no? De salida, bueno, queríamos un poco llevar la carrera rápida y bueno, meter gente delante, ¿no? En fuga, sobre todo tanto como Luis León como Omar, y vimos que el Jumbo lo controlaba en todo momento, ¿no? No dejaba marcharse ni una fuga, y ya en el kilómetro 20, después del paso por meta, ya se cayó Roglic, el primer paso. Y bueno, le decidimos esperar un poco, bajar el ritmo y bueno, ya que era principio de carrera, pues esperar a que entrase y bueno, luego volvió a acercarse otra vez, había más intentos de fuga y ya se metieron Omar y Luis León por el segundo paso por meta en fuga y bueno, yo creo que ya eran más opciones de victoria que opciones de victoria de etapa que opciones de victoria de general, entonces ya se iba bastante tranquilo, se puso el bura a tirar, pero bueno, tampoco se puso muy agresivo. Y en la bajada ya justo abajo en el valle, pues en la última curva de la bajada se cayó Roglic. Y ya, pues bueno, los buras se pusieron a tope, ya faltaban pocos kilómetros de meta, la carrera ya estaba lanzada y ya fuimos hasta meta a tope todos.
John, corréis obviamente como equipo, el objetivo era estar en el podio, un papel, pero claro, está el ego individual, ¿no? Porque veíamos que con Blasov un día le sacabas unos segunditos y estabas en el podio, otro día te lo sacaba él. Supongo que eso a nivel personal, ¿cómo se vive?
Al final somos corredores del equipo, ¿no? Todos queremos entrar en el podio, todos queremos ganar, pero bueno, muchas veces, sobre todo aquí en París-Niza, se sabe que en pocos segundos, ¿no? Se deciden los top 10, los top 5 y el podio. Y bueno, hubo momentos que iba bien colocado y bueno, tenía compañero como Luis León que me ayudaba a sprintar y tocó sprintar, y bueno, un día ya cogí algunos segundos, luego el día de la Colmia, pues me picaron a mí unos segundos y me salí del podium, pero bueno, al final somos compañeros y si no es uno es otro, lo importante es estar ahí y por lo menos estar en la pelea, ¿no?
Una gran París-Niza para el equipo con el segundo puesto de Blasov por detrás de Shackman a 19 segundos del líder. Tercero fuiste tú a 23. Y por cerrar el tema del esloveno de Roglic, qué gran corredor, qué casta, porque a pesar de esas dos caídas tiró hacia adelante en solitario, casi casi en una crono individual, tratando de enganchar con el pelotón, un trazado que tampoco le ayudaba porque con tanto curva impedía ver al pelotón. Pero bueno, en todo caso, John, mucho mérito para Roglic, que no tiró la toalla, siguió adelante y trató en todo momento de salvar la jornada.
Sí, 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 está claro, ¿no? Yo creo que ayer día también se vio ese punto honor, ¿no? De no rendirse, de no abandonar, ¿no? Pese a esas dos caídas. y bueno, ha sido el más fuerte de esta parnita sin lugar a dudas, y bueno, perder una vuelta el último día como lo perdió, pues tiene que ser doloroso, pero bueno, como has dicho tú, no se rindió y no se retiró y siguió hasta el final, y bueno, es de aplaudir también, ¿no?
Bueno, John, excelente París-Niza, y ya estamos pensando en el Chulia, ¿no? No sé cómo todavía estamos al día siguiente, ¿no? De subirte ese cajón de París-Niza, pero supongo que dentro de tu cabeza está ya la posibilidad también, ¿no? De poder estar en el Chulia al 100%.
Sí, pues bueno, mirando un poco a los próximos objetivos que es el Chulia, pues me da mucha moral, ¿no? Este tercer puesto, las sensaciones que he tenido, y bueno, veo que voy mejorando, ¿no? La forma física, que voy cogiendo ese golpe de pedal que tanto ansiaba, ¿no? El año pasado, y bueno, pues ya queda menos para la carrera de casa, ¿no?
Sí, ya queda menos para la vuelta de casa, la Itzulia. Recordamos esa imagen, ¿no? Con la chapela en la Vuelta al País Vasco de 2019, la última, por cierto, que se disputó, y se presenta una Itzulia de un nivel altísimo. No sé si la mejor de los últimos tiempos, pero si no lo es, se le acerca y mucho, ¿eh?
Pues sí. Al final, ya sabemos qué tipo de categoría tiene la Itzulia, y bueno, muchos favoritos vendrán, tanto Roglic como Pogacar, Landa y otros tantos que estarán ahí, y bueno, será bonito, ¿no? Para el aficionado poder ver, bueno, si no es en la carretera, por lo menos por la tele, en nuestras carreteras y en nuestros pueblos, pues estos líderes, ¿no? Esta gente con la categoría que tiene, pues será bonito de luchar contra ellos, ¿no?
En esa victoria del 2019, último ganador, hay que decir, de la Itzulia, porque el año pasado no hubo carrera por la pandemia, la familia fue muy importante, ¿no? Estuvo ahí en la línea de meta. En esta ocasión también vamos a estar más atentos que nunca a la familia esa semana.
Pues sí, así es, ¿no? Ya viene la peque, la tercera en camino, y ya queda menos, ¿no? Y sale de cuentas pues dentro de un mes, así que, bueno, ya sabemos que luego salen cuando quieren. Pero bueno, por lo menos estamos aquí cerca de casa, y bueno, si se le ocurre salir, pues estamos por lo menos cerca y podremos ir en un salto, ¿no?
Que salga después para celebrar.
Para celebrar, bueno, primero hay que hacer algo para poder celebrarlo, sí.
John Izaguirre, pues como siempre, eskerrik asko por estar esta noche con nosotros, y sorionak por ese tercer puesto en París-Niza, una carrera de campanillas en la que volviste a brillar. John, ondo izan, eta sorteón, seguiremos hablando. Eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, agur.
Y lo que continúa en marcha es la Tirreno Adriático, que finaliza mañana, hoy sexta etapa. ¿Cómo han ido las cosas, Dani?
Bueno, pues una etapa en la que finalmente la fuga ha llegado a la línea de meta, no hay cambios en la clasificación general. Burt Smith, el corredor del equipo Israel, se ha impuesto en esa fuga de seis corredores en las que estaba representado Movistar con el portugués Oliveira, y como digo, no hay cambios en la general. Mañana contrarreloj decisiva muy llana, muy plana, solo 10 kilómetros en San Benedetto del Tronto, donde Mikel Landa se va a afrontar su primer reto importante de la temporada, sobre todo en esta disciplina, ya que tiene como objetivo mantener la tercera posición. Para ello tiene 30 segundos de renta con el ganador del Tour, Egan Bernal. Las dos primeras posiciones, Pogacar y Van Aert, están prácticamente adjudicadas, teniendo en cuenta que entre el esloveno y el belga hay 1 minuto y 12 segundos de diferencia.
Venga, pues lo contamos mañana. Eskerrik asko, Dani.
Agur.
Como también contaremos mañana, los octavos de final de la Eurocup femenina para Lointe Gernik, Álvaro.
Juegan Rumanía ante el Sepsi local, partido único. Buscamos la victoria, buscamos un hecho histórico, esos cuartos de final de la Eurocup.
A ver si lo consigue Lointe Gernik, y lo contamos aquí a partir de las 11:15. Eskerrik asko, Berarte. Eskerrik asko a todos. Y lo dicho, volvemos mañana, 11:15. Fuera de juego. Ondo izan. Agur.